Nuevo caso de coronavirus en Cuba y suman ya 11 los enfermos.
Se mantienen abiertas las escuelas pese a la llegada del virus a la isla.
Cierra sus puertas la Escuela Internacional de La Habana, de propiedad británica.
Faltante de agua en zonas de La Habana donde se han reportado casos de COVID-19.
Cuarentena decretada por Maduro profundiza recesión en Venezuela.
Donald Trump invoca provisión federal para involucrar al sector privado en la lucha contra el coronavirus.
Martí Noticias.
Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos sean a la emisión estelar de Noticias Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. En la sala de redacción, Idolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Héctor Carrillo y en la edición se encuentra Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba.
Y este servidor, Paul Sfeir. Saludamos a todos quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 2 minutos damos inicio de inmediato a las noticias de Cuba.
La edición nocturna del noticiero de la televisión en Cuba informó de un nuevo caso confirmado de coronavirus.
El enfermo en esta ocasión es un ciudadano canadiense de 57 años de edad, quien llegó a la provincia de Holguín desde Canadá el pasado 14 de marzo.
Según la información, el paciente fue diagnosticado como positivo en el laboratorio de biología molecular del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de Santiago de Cuba y ya suman 11 los enfermos.
Y el periódico oficial Juventud Rebelde informó que las escuelas cubanas se mantendrán abiertas pese a la llegada del coronavirus COVID-19 a la isla. Desde Camagüey, el periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre reaccionó a esta decisión.
La decisión tomada por el gobierno de no cerrar las escuelas es bien arbitraria, porque aunque los niños no son los más afectados por el coronavirus COVID-19, sí son un medio fuerte para la transmisión de este virus. Entonces, si sumamos que la falta de salubridad que hay en las escuelas, la falta de agua, la falta de higiene en los centros educacionales, si todo eso lo sumamos a que los de protección como nasobucos para niños o todas las otras cosas, el de geles alcohólicos para las manos y todas esas cosas, si eso sumamos la aglomeración de los niños que nunca han tenido conciencia del peligro, entonces que juegan juntos, que están juntos, que se hablan uno encima del otro, que se gritan, eso es un potencial riesgo de llevar ese coronavirus a sus casas, a sus hogares, donde sí hay personas mayores, donde sí hay ancianos, donde sí hay personas que son vulnerables. Entonces, para nosotros es incluso más peligroso mantener las escuelas abiertas que las colas, esas colas inmensas que se hacen en Cuba cada vez que sacan cualquier cosa. ¿Por qué? Porque los niños no tienen ningún tipo de conciencia de lo que es el virus y normalmente no se van a cuidar. Y si aparte de eso, además de eso, no tienen los medios para hacerlo, como no hay medios en las escuelas para protegerlo, entonces peor todavía.
Al respecto, desde Guantánamo, el director de Palenque Visión, Rolando Rodríguez Robaina, reacciona a esta decisión del gobierno de La Habana.
Estoy viendo en estos momentos los anuncios y cintillos de noticias por la televisión oficial, donde revela que ya Brasil, Chile y varios países más, ¿no?, están cerrando sus fronteras y tomando medidas con respecto a esta pandemia mundial que se llama coronavirus. En Cuba, pues, la vida está transitando de vida normal en estos momentos. Tenemos muchas preocupaciones de nuestros hijos que van a la escuela, que no se ha tomado medidas todavía con respecto a cerrar las escuelas y a tomar medidas de antemano para que este fenómeno que está azotando el mundo en estos momentos no tome un carácter más grave dentro de Cuba, teniendo aún mucho más la situación crítica de medicamentos, sanitaria que hay en Cuba. Yo creo que no hay una conciencia, yo creo que el gobierno cubano está jugando con la gravedad de esta pandemia, afianzándose a lo del sistema de salud y a la estructura que hay para combatir fenómenos, etcétera, etcétera, la propaganda. Pero sí tenemos una muy seria preocupación de que estas medidas no se tomen ya inmediatamente en el tema de las escuelas y demás.
Y la Escuela Internacional de La Habana, de propiedad británica, cierra sus puertas hasta el 30 de marzo ante el avance del coronavirus, según Michael Lees, director del colegio.
La institución privada, ubicada en el exclusivo barrio de Miramar, donde estudian los hijos de extranjeros y de cubanos que pueden pagar el alto costo de la matrícula, implementará el aprendizaje en línea por Internet a partir de mañana 18 de marzo, dijo Lees en un comunicado.
Las escuelas en Cuba, sin embargo, se mantienen abiertas a contrapelo de las medidas tomadas por varias naciones en Latinoamérica y el mundo para intentar contener la pandemia del COVID-19.
Y al mantener abiertas estas escuelas, crece el descontento entre los padres por el posible contagio de los hijos con el coronavirus. Ivette Pacheco con el reportaje.
Mientras la ministra de Educación de Cuba ha dicho en Granma que no se ha orientado el cierre de escuelas a menos que sea una situación extrema ante los casos de coronavirus en la isla, muchos padres ya han manifestado su descontento en las calles y en las redes sociales. Sobre el tema, la periodista Luz Escobar conversó con Radio Martí desde La Habana.
Hace dos días que no llevo a las niñas a la escuela porque es una irresponsabilidad. Y entonces, como yo, hay varios padres, ¿no? Madre y padre. Total, para lo que aprenden en la escuela, por una semana, dos, tres que falten, no va a pasar absolutamente nada. Entonces, claro que van a preguntar a lo mismo que acaba de llamar el profesor de la niña. Eso, mientras tanto, yo tengo la esperanza de que ya eso se decrete bastante pronto porque es la primera medida que se toma.
Precisamente la usuaria de Twitter, Claudia González, escribió en su cuenta este miércoles: en cuanto lleguen a 10 los casos, mis hijas dejarán de ir a la escuela. Si este maldito gobierno no cierra las escuelas, yo no las dejaré ir. Ya está decidido. Se acabó. Cierren las escuelas. Cierren las fronteras, Cuba. Por otra parte, la activista María Elena Mir Marrero, desde Guanabo, al este de La Habana, nos confirmó el malestar que existe sobre
que va a ser generar la explosión de los padres. Creo que eso es lo que va a pasar muy pronto. No, en estos precisos momentos todavía en Cuba no se ha cerrado nada.
La titular de Educación de Cuba dijo también en el diario Granma que en el supuesto de que en un centro educacional se detecte un caso, este se aislaría, al igual que las personas con las cuales tuvo algún contacto. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y Cuba registró su primera muerte por el nuevo coronavirus al morir un turista italiano de 61 años de edad.
El Ministerio de Salud Pública indicó que el paciente falleció en la madrugada de este miércoles cuando se encontraba en terapia intensiva por el agravamiento de su estado.
El turista ingresó a Cuba, que a diferencia de muchos países de América Latina no ha cerrado sus fronteras, el 9 de marzo y había estado en un estado crítico desde el domingo por la noche.
Los casos confirmados del COVID-19 ascendieron ya a 11 en Cuba.
Y el faltante de agua en las zonas de la capital cubana donde se reportan casos de coronavirus preocupa a los residentes. Tomás Cardoso tiene el informe.
Dos estudiantes de la Universidad Tecnológica José Antonio Echeverría de La Habana permanecen internados en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Courit bajo sospecha de coronavirus. Están asintomáticos, informaron autoridades del Ministerio de Salud Pública. El periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Jorge Bello, reporta que visitó este lunes la CUJAE, donde pudo comprobar la crítica situación allí con el faltante de agua, lo que representa un peligro epidemiológico para los estudiantes.
Ayer mismo tuve la oportunidad de estar allí por razón personales. Ya hace 10 días hay dificultades con el agua para higienizarse, incluso se dificulta para beber. Hay un gran número de estudiantes en la CUJAE que están propensos a contraer la enfermedad en un centro donde hay bastante cantidad de extranjeros que están estudiando. Por muchas quejas del mismo estudiantado, la semana pasada tomaron como opción suministrarle agua en pipa, que no servía para tomar. Entonces, muchos de esos estudiantes optaron por coger un cubito y resolver su problema.
En el barrio de Santo Suárez, municipio de 10 de octubre, vive el cubano de 63 años de edad, que el lunes las autoridades sanitarias del país confirmaron es el quinto caso contagiado con el virus. En la zona vive la economista Marta Beatriz Roque Cabello, que expresa preocupación, entre otras cosas, con el faltante de agua existente allí, que impide tener una óptima higiene.
Por esa zona, todo el mundo está, te puedo decir que es frenético. Aquí en Santo Suárez, nosotros teníamos agua un día sí y un día no. Y ahora vamos a tener agua cada 3 días. Quiere esto decir que se reducen las posibilidades de limpieza, porque no todo el mundo tiene forma de almacenar el agua.
La semana pasada, la empresa Aguas de La Habana impuso restricciones en la distribución de agua en varios municipios de la capital. El Ministerio de Salud Pública de Cuba confirmó confirmó este martes dos nuevos casos positivos de coronavirus. Se trata de dos hombres, uno residente en la ciudad de Camagüey y otro en el municipio de Guanabacoa, en la capital. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos exigió a las autoridades cubanas que velen por la salud y vida de los ciudadanos y cuestiona que hayan solicitado el arribo de más turistas extranjeros. Ariane González tiene el informe.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, recordó a través de un comunicado al gobierno de Cuba su obligación de proteger a los ciudadanos ante la pandemia del coronavirus. La organización indicó que el COVID-19 es una realidad universal de la que es imposible sustraerse y los gobiernos de los países afectados han decidido implementar diferentes protocolos para enfrentar la pandemia. Algunos se han concentrado en la detección masiva de casos de contagio y otros en acciones de aislamiento, pero casi todos han apostado por el cierre total o parcial de las fronteras. En el caso de Cuba, el gobierno va en dirección contraria y solicitó el arribo de más turistas extranjeros, lo cual califican de irresponsable. Alejandro González Raga, director del observatorio, expresó su preocupación a Radio Martí.
Lo que hemos podido observar, el desarrollo y la expansión de esta pandemia, podemos asegurar que el comportamiento del gobierno cubano es cuando menos un comportamiento de mucha ligereza, teniendo en cuenta que Cuba tiene una población mal alimentada, muy envejecida, y estos son factores que inciden en la mortalidad que pueda tener este virus al llegar a Cuba y al expandirse un poco más.
Miguel Díaz-Canel permitió la entrada al puerto del Mariel del crucero británico MS Braemar con 682 pasajeros a bordo y 5 de ellos contagiados con el coronavirus. Sin embargo, pidió afrontar con serenidad y confianza la pandemia. Dijo que el gobierno cubano irá aplicando sus decisiones de manera gradual conforme a la evolución de la situación epidemiológica. Pero el MINSAP informó que los casos de coronavirus se elevaron a 7 tras registrarse 2 nuevos positivos correspondientes a 2 ciudadanos cubanos. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Revisamos a continuación, queridos amigos, noticias de Venezuela.
Las obligatorias mascarillas en recintos públicos de Venezuela, ordenadas por el gobierno en disputa de Maduro, provocan preocupación por su uso indebido. Carolina Alcalde explica por qué desde Caracas.
Desde que la semana pasada el gobierno en disputa anunció que el uso de tapabocas era obligatorio en el sistema de transporte público de Caracas y mercados, casi todos los ciudadanos utilizan uno de ellos. No todos lo usan adecuadamente. Algunos lo llevan en la cabeza y otros en el cuello. Pero además, muchos lo reutilizan a pesar de que, según expertos, la vida media útil de un tapabocas boca regular no pasa de un día. Carlos Reyes, carnicero de un mercado municipal, dijo a La Voz de América que solo cuenta con un tapabocas y que además se siente protegido.
Yo tengo 2 días nomás con el tapabocas. No, el mismo. Supone que el tapabocas tiene que usarlo que está infectado.
De acuerdo al médico infectólogo Julio Castro, director del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, el uso inadecuado de mascarillas puede terminar convirtiéndose en un foco de infección. Además, a este experto le preocupa que no haya suficiente disponibilidad de estos elementos para mantener esta estrategia durante más de 6 semanas y que en el futuro no hayan suficientes para quienes realmente lo necesiten, por lo que a su juicio es necesario utilizar los recursos con criterio de escasez y no de bonanza.
En lo que esta mascarilla se humedece por las secreciones respiratorias de los humanos, termina perdiendo su efectividad. El uso de mascarilla de una forma no idónea puede dar una falsa sensación de seguridad que puede poner en riesgo a los ciudadanos.
Según la Organización Mundial de la Salud, las mascarillas deben ser usadas solo por aquellas personas que presenten síntomas, sus cuidadores y personal sanitario. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la situación de los presos políticos en Venezuela genera alarma ante la pandemia de coronavirus. José Luis Ramos tiene la información.
Organizaciones de derechos humanos en Venezuela expresan su preocupación con relación a la crisis del sistema penitenciario ante la situación de emergencia por el coronavirus. Luis Tarbay, representante del Comité de Derechos Humanos del Partido 20 Venezuela que lidera María Corina Machado, señaló:
corre un grave peligro ante la llegada del coronavirus. Los presos políticos, al igual que todas las personas privadas de libertad de Venezuela, sufren de graves condiciones de salubridad, de hacinamiento, de carencia de acceso al agua, a la alimentación. Esto aumenta su riesgo y los coloca en condiciones de extrema vulnerabilidad ante la llegada de la pandemia. Es por ello que hacemos un llamado y una exigencia a la libertad plena de todos los presos políticos, cuyo único delito fue pensar distinto y luchar por la libertad de todos los venezolanos.
Asimismo, piden a la Organización de Estados Americanos velar que toda medida que se tome en Venezuela para enfrentar esta crisis sea bajo el respeto y garantía de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Nicolás Maduro ordenó una cuarentena total en todo el país después de confirmar varios casos de coronavirus. Alfredo Romero, presidente del Foro Penal Venezolano, recordó que la salud y la vida de un detenido es responsabilidad del Estado.
Es algo dramático de por sí el hecho que existan presos políticos, pero lo que es evidentemente más dramático es que hayan presos políticos en una situación de crisis humanitaria como la que estamos viviendo, en el sentido de que estamos hablando de una pandemia donde los presos políticos son más vulnerables que cualquier otra persona, ciudadano, pues, normal.
En Venezuela hay 346 presos políticos, según el Foro Penal. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La cuarentena decretada por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro profundizará la recesión de la economía venezolana, según especialistas consultados por Adriana Núñez Rabascal.
Venezuela debe cumplir cuarentena en momentos en que su economía continúa en hiperinflación y el derrumbe en los precios del petróleo está provocando que sus ingresos caigan, según especialistas, al menos en un 30%. Solo supermercados, farmacias, clínicas y negocios relacionados con servicios públicos están abiertos por decisión del presidente en disputa. Justamente estas restricciones comerciales y de movilidad, según el economista Omar Zambrano, provocarán una merma en los pocos sectores que se recuperaron a finales de 2019, por lo que califica como dolarización de facto.
Esa burbuja, bueno, simplemente de la noche a la mañana se explotó. El cierre de comercios, el cierre de empresas y de, digamos, la suspensión de actividades en seco para la actividad económica en ese sector que todavía era pequeño e incipiente.
El profesor universitario Ronald Balsa explica que la economía venezolana ya estaba débil cuando se decidió poner a la ciudadanía en cuarentena.
O sea, el coronavirus lo que hace es generar mayores problemas, puede generar saltos de precio como los que hemos visto además en otras partes del mundo. El caso de los tapabocas es un ejemplo muy notable a nivel mundial, que bueno, el precio de aquellos bienes que son buscados con más insistencia sube de inmediato porque las posibilidades de que desaparezca también son muy elevadas.
Mientras tanto, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha dicho que está preparado para asumir las consecuencias de la emergencia. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y a las 11 de la noche con 18 minutos damos inicio a la lectura de las informaciones sobre los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump anunció hoy que invocará una provisión federal que permita al gobierno dirigir al sector privado en la respuesta a la pandemia de coronavirus. Desde Washington informa Michelle Sagué.
El presidente Trump dijo el miércoles que está invocando la Ley de Producción de Defensa para su uso contra la pandemia de coronavirus, poniendo en vigor una ley que permitirá al gobierno acelerar la producción de los equipos necesarios.
We'll be invoking the Defense Production Act.
Él dice que invocará la Ley de Producción de Defensa por si fuera necesaria. Puede hacer muchas cosas buenas. Según un resumen en el sitio web de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, la Ley de Producción de Defensa se remonta a la Guerra de Corea en la década de los años 50 y otorga al presidente una amplia autoridad para acelerar y expandir el suministro de recursos de la base industrial de Estados Unidos para apoyar los programas militares de energía, espaciales y de seguridad nacional. Trump también dijo que se enviará una nave hospital a Nueva York para ayudar a las personas afectadas por el contagio y que se desplegaría una segunda nave en la costa oeste. El vicepresidente Mike Pence, que es jefe del grupo de trabajo de coronavirus, dijo que la frontera entre Estados Unidos y Canadá cerrará para viajes no esenciales.
By mutual consent of the northern border to Canada.
Él dice que por mutuo acuerdo la frontera norte con Canadá estará cerrada a viajes no esenciales y que esto no incluye viajes esenciales ni el tránsito de productos. Pence también instó a los estadounidenses a posponer toda cirugía electiva para permitir que los hospitales se concentren en el creciente número de pacientes de coronavirus. Por su parte, Deborah Birx, miembro del grupo de trabajo, instó a los jóvenes a adherirse a las directrices del gobierno y pidió un esfuerzo de 15 días para frenar la propagación del virus. Los jóvenes se consideran transmisores claves del virus, que puede transmitirse incluso con síntomas leves o sin ellos. Por ahora hay más de 7.000 casos de la enfermedad en Estados Unidos y más de 100 muertes. Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Sagué.
Y el congresista cubano-estadounidense por el estado de la Florida, Mario Díaz-Balart, fue diagnosticado este miércoles con coronavirus, de acuerdo a un comunicado enviado por su oficina a varios medios de prensa. Se trata del primer congresista contagiado con COVID-19.
Díaz-Balart, de 58 años, decidió someterse a una cuarentena voluntaria en Washington, D.C. y no retornar al sur de la Florida para no comprometer la salud de su esposa, de acuerdo al comunicado.
El sábado por la noche, el congresista tuvo síntomas gripales como fiebre y dolor de cabeza, por lo que decidió someterse a un examen de coronavirus y dio positivo.
Y el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, indicó que el presidente Donald Trump acordó enviar al buque hospital de la Marina Comfort al puerto de la ciudad de Nueva York para añadir capacidad para aquellos que necesiten ser admitidos debido a complicaciones del coronavirus. Los detalles con nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Mientras el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo el martes la ciudad pudiera entrar en cuarentena masiva, el gobernador del estado, Andrew Cuomo, afirmó el miércoles no había tal plan para la ciudad, aunque sí el cierre durante 4 días de sitios de diversión como parques, restaurantes y centros comerciales. Al cierre en el estado neoyorquino se sumaron también los estados de Nueva Jersey y de Connecticut para intentar contener la propagación del coronavirus en el área triestatal, donde viven al menos 20 millones de ciudadanos. El gobernador Cuomo también anunció el arribo de un buque hospital que el presidente Donald Trump acordó cederle a Nueva York y que a partir de abril estará anclado en la bahía neoyorquina. Cuomo afirmó: el presidente nos va a enviar el USS Comfort. El buque USS Comfort es un buque naval con base en Virginia y cuenta con 1,000 camas, así como 12 salas de operación. Esta medida sería para atender a neoyorquinos con situaciones médicas no relacionadas al COVID-19. En el barrio de Borough Park en Brooklyn se informa de un nuevo brote del coronavirus en la comunidad ultraortodoxa judía, y esto en la semana en que sinagogas, mezquitas, iglesias han visto restringir sus servicios religiosos para evitar la propagación del coronavirus. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a esta hora, mis amigos, revisamos el estado general del tiempo para Cuba y el Caribe a cargo de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un débil centro de altas presiones sobre las costas de las Carolinas se extiende sobre las aguas del Golfo de México, la Florida, las Bahamas y Cuba, provocando condiciones del tiempo muy estables. Esto es, noches y mañanas con poca nubosidad y algunos nublados en horas de la tarde, pero con pocas probabilidades de lluvias. Además, el dominio de los alisios que se proyectan sobre todo el norte del Caribe. Para Cuba esta noche tendremos cielos con muy poca nubosidad, soleada la mañana de mañana jueves, pero con pocas probabilidades de lluvias. Las mínimas estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al nordeste desde 10 hasta 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Tenemos noticias de América Latina.
Bueno, las Fuerzas Armadas de Uruguay están patrullando las fronteras para luchar contra el narcotráfico. Leonardo Lucy nos pone al tanto desde Montevideo.
Efectivos de la Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército tomaron el control de la seguridad en toda la frontera del país, que tiene límites con Argentina y Brasil. Los militares se harán cargo de patrullar una zona rural, que es la quinta parte del territorio nacional, exceptuando a las zonas pobladas. La intención del gobierno uruguayo es salir a enfrentar a los narcotraficantes que en camiones, en lanchas y en aviones intentan ingresar la droga a Uruguay. Otro punto donde se hacen controles es en los aeropuertos, donde opera la Fuerza Aérea, y en los puertos y mares, donde tiene presencia la Fuerza Naval, además de otros organismos como la aduana. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, afirmó que el despliegue militar fue autorizado por una ley que votaron todos los partidos políticos. Ahora se desplegaron más de 1,000 efectivos.
Con ese objetivo de que el Uruguay sea más seguro y que los uruguayos podamos vivir más tranquilos y en paz. Les cuento que en este momento
momento hay más de 1,000 efectivos de las tres fuerzas, ejército, armada y fuerza aérea, que están desplegados en todo el país.
La seguridad es la principal preocupación de los uruguayos, según lo muestran los sondeos privados de opinión pública. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Tiempo para los deportes con Pepe Lacayo. Buenas noches, Pepe, bienvenido.
Muchísimas gracias por esa presentación, siempre una presentación muy bonita, te lo agradezco mucho. Bueno, bienvenido. Vamos a comenzar con noticias más o menos agradables. Habíamos informado a las 6 p.m. que el pelotero cubano Yoelqui Céspedes fue declarado agente libre. A propósito, si le suena el nombre, es porque este es hermano de Yoelqui Céspedes, el toletero de los Mets de Nueva York, que en los últimos años ha estado lesionado. Pero Yoelqui, a los 22 años de edad, fue declarado agente libre por el béisbol de las Grandes Ligas, lo cual significa que puede negociar con cualquier club del béisbol de las mayores. Pues en este momento, Yoelqui se está inclinando, o más o menos esperando un contrato de Japón. Pero les voy a decir por qué este prospecto está prometiendo mucho. Según los scouts o busca talentos del béisbol de las Grandes Ligas, Yoelqui Céspedes tiene 5 herramientas. Ninguna de ellas muy, muy buena que digamos, pero sí por encima de lo que está considerado fuera de lo común. Por ejemplo, la escala es del 20 a 80 para el scouting, busca talentos del béisbol de las Grandes Ligas. En promedio de bateo, 50, o sea, por encima del promedio. Poderío ofensivo, 55. Velocidad corriendo, muy bueno, 60. El brazo, muy bueno, 60. Y el fildeo, 55. Esto significa que tiene potencialmente 5 herramientas. El único problema que hay, que tiene en este momento Yoelqui Céspedes, él quería mostrar su talento ante scouts del béisbol de las Grandes Ligas en Arizona y en la Florida este mes, pero todo eso fue cancelado debido al coronavirus. Así que Yoelqui Céspedes, por ahora, va a tener que aguantarse y esperar que venga un contrato a finales de quizás este verano. Otra cosa, en la UEFA, la Unión Europea de Fútbol Asociado tuvo una reunión de emergencia esta tarde en Suiza y dice que la Champions League, la Liga Europea de Campeones, se va a jugar a finales de junio. Yo creo que están siendo un poquito optimistas. Todavía quedan 4 partidos de los octavos de final, 8 partidos en los cuartos de final, 4 partidos en las semifinales y la final, que sería a finales de junio, que se jugaría en Turquía, en el Ataturk. Así que yo no sé de dónde ellos van a encontrar todas estas fechas para celebrar este partido, este torneo. Estaban ellos hablando, celebrando un mini torneo entre los 4 finalistas, lo que se llama en Estados Unidos The Final Four, de los 4 mejores equipos, jugando durante una semana consecutiva, las semifinales y la semifinal. Pero todo eso está por verse, porque ustedes recordarán mejor que nadie que aquí está en juego miles de millones de euros. No, yo sé que ustedes piensan, no, en la calle está exagerando, ¿cómo pueden ser miles de millones? Sí, señor, están en juego miles de millones en euros en lo que respecta a los contratos de la televisión internacional y europea. Cada partido de octavos de final, cuartos de final, semifinales de la Champions League genera decenas de millones de euros, y la final, no les tengo que decir a ustedes, es como el Super Bowl del fútbol americano. Ese es el equivalente. Por otro lado, estamos nosotros reinventándonos, los muchachos de Arturo y Sin Guantes, y mañana les prometemos la temporada 1971 del béisbol de las Grandes Ligas. Ese fue el año que los Piratas de Pittsburgh derrotaron a los Orioles de Baltimore en la Serie Mundial 4-3, y da la casualidad que el pitcher cubano Mike Cuellar se convirtió en el primer cubano en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas en perder un 7º juego de Serie Mundial, cuando Roberto Clemente le conectó un jonrón de 450 pies para que los Piratas de Pittsburgh derrotaran a los Orioles de Baltimore 4-3 en la Serie Mundial 1971. Así que nosotros estamos cada día recibiendo una temporada para ustedes, y lo prometido es deuda. mañana la temporada 1971 del béisbol de las mayores. Y también les vamos a contar cómo le está yendo en el hockey sobre hielo a la Copa Stanley, que aparentemente por segunda vez en la historia será pospuesta por una pandemia. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Analizan expertos el impacto del COVID-19 en la economía cubana.
Citan para el sábado 21, Foro Anual de Raza, Género, Cultura y Diversidad en La Habana.
Preocupación en Observatorio de Derechos Humanos por la forma en que el régimen maneja la crisis del COVID-19.
Detenidas dos activistas por pedir la libertad de los presos políticos en Cuba.
Acoso policial alrededor de la vivienda del opositor Jorge Cervantes en Santiago de Cuba.
Decretan en Chile estado de catástrofe nacional ante la situación con el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Gracias por acompañarnos con su sintonía. Bienvenidos sean todos a esta segunda media hora de la emisión estelar de Noticias Radio Martí. Desde el Estudio A, les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. En la sala de redacción, Idolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Héctor Carrillo y en la edición se encuentra Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba.
Y este servidor, Paul Sfeir. Saludamos a todos quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 32 minutos damos inicio a las noticias de Cuba.
Especialistas en la economía cubana analizan el impacto de la pandemia del coronavirus en la isla. Yolanda Huerga con los detalles.
Si bien aún es pronto para arriesgar una conclusión sobre el impacto que tendrá en la economía cubana, la crisis del coronavirus que se ha desatado a nivel global, hay dos aspectos que van a tener que atender las autoridades cubanas ante la pandemia que se avecina, señaló el economista sentado en Madrid, Elías Amor.
En primer lugar, que el sistema económico comunista no está preparado para atender las necesidades de gasto público que van a ir asociadas a la necesidad de dar atención a las personas que sufran de esta enfermedad. Esto va a exigir un gasto público muy creciente que el gobierno cubano no puede compensar con los ingresos que obtiene porque la economía está absolutamente en crisis y no tiene capacidad tampoco para obtener financiación internacional en los mercados de capitales porque todos los países van a acudir a buscar esa financiación y Cuba, que no tiene una buena historia de pagador, va a tener dificultades para obtener esos créditos.
Apuntó Dimas Castellanos, periodista especializado en temas económicos.
Que no hay ningún sector que se salve, empezando por las empresas estatales y terminando por las empresas particulares.
Castellanos añadió que el grupo de los trabajadores por cuenta propia se va a ver muy afectado.
Conozco casos de personas que rentan su vivienda. Como no están entrando extranjeros, pues no le está entrando nada y tienen que pagar una cantidad fija todos los meses.
En ese sentido, el asesor al trabajo privado, Ángel Marcel Rodríguez Vita, resaltó que muchos dueños, atemorizados por los peligros de la enfermedad, han comenzado a cerrar sus negocios por voluntad propia.
La crisis va a traer una afectación económica a los comercios locales, pero esto es mundial, es decir, hay un proceso que es mundial y Cuba no está exento de esto.
La capacidad de gestión de las autoridades cubanas frente al avance del coronavirus en la isla estará muy expuesta, afirmó Elías Amor.
Esto va a generar en amplios sectores de la sociedad cubana una sensación de fracaso del sistema político y económico existente y una corriente en la línea de promover rápidamente su modificación o su adaptación a los tiempos que corren.
Concluyó el economista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el viceministro de Salud de Bolivia, Erwin Virués, declaró este miércoles en respuesta al ofrecimiento de ayuda cubana propuesto por el exministro del gobierno del expresidente Evo Morales y excandidato Luis Arce, que su país no necesita la cooperación cubana en la lucha contra el coronavirus porque el personal de salud boliviano tiene la experiencia y capacidad suficiente para enfrentar la pandemia.
La administración de la presidenta Yanina Áñez expulsó en noviembre a las brigadas médicas cubanas que llegaron durante el gobierno de Morales para apoyar en programas de salud, principalmente en el área rural. Incluso denunció en ese momento que los galenos recibían sueldos mayores a sus pares bolivianos y que incluso hacían labor ideológica.
Y el Foro Anual Raza, Género, Cultura y Diversidad, que coordina el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, tendrá lugar este sábado 21 de marzo en La Habana, según anunciaron en las redes sociales sus coordinadores.
La jornada de trabajo coincidió con el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y los activistas han llevado a las redes sociales la etiqueta Miremos por Dentro para divulgar el evento y, según ha divulgado la Red Femenina de Cuba, se analizarán las ponencias de los participantes en 5 paneles.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos manifiesta preocupación por la manera en que el régimen de La Habana maneja el coronavirus. Autoridades dicen aplicar protocolos para evitar la propagación de la enfermedad, pero fuentes independientes aseguran que hay desconfianza en la población. Ricardo Quintana con la noticia.
En un comunicado, la organización no gubernamental con sede en Madrid, España, llama la atención en el hecho de que el virus afecta con mayor incidencia de muerte a personas de edad.
Los adultos mayores, que sabemos que son más vulnerables a esta enfermedad. Según cifras oficiales, más del 80% de aquellos que tienen más de 60 años tienen alguna patología crónica, en este caso ya preexistente.
El directivo también hizo referencia a la población penal cubana.
Nos preocupa también la situación de los presos, las condiciones de hacinamiento por la alta población carcelaria que tiene Cuba. Nos preocupa los problemas de alimentación, medicamento e insalubridad.
Sin embargo, las autoridades sanitarias en la isla aseguran que han tomado las medidas necesarias.
Procedemos a activar el protocolo de vigilancia epidemiológica, donde se llama al CIUM, donde es trasladado, según la indicación del Ministerio de Salud Pública, a qué hospital se debe trasladar al paciente.
Pero en Cuba hay desconfianza, según este directivo de la Asamblea de la Resistencia en Miami.
Lo que nos llegan, diferentes reportes de diferentes partes de Cuba, de que las personas naturalmente, dado el historial de este régimen, desconfía de lo que este régimen dice y desconfía de lo que este régimen hace. La gente no compra, porque el cubano es inteligente, de que un país que está buscando tantos turistas en China y tantos turistas en Italia tenga tan pocos casos de coronavirus.
En el caso de Cuba es harto conocido que la falta de productos de aseo personal y en La Habana, en algunos municipios, el racionamiento de agua hace mucho más difícil que se adopten medidas de precaución para evitar la propagación de este mal. Yo soy Ricardo Quintana para Noticiero Radio Televisión Martí.
Los activistas Luis Navarro y Kerenia Domínguez fueron detenidos en la tarde del miércoles por haber colgado una pancarta exigiendo libertad para los presos políticos y hacer un llamado a que los cubanos continúen sumándose a la campaña para la calle en protesta contra las políticas del régimen de Castro. Joel Bravo, quien preside el grupo opositor al que ambos pertenecen, explicó a Radio Martí cómo fueron los hechos.
Queremos denunciar que fue detenido violentamente el activista del Frente Nacional Orlando Zapata Tamayo y del movimiento opositor Juventud Despierta, Luis Navarro Blanco, como también fue Kirenia Domínguez Santos Suárez. En el día de ayer, en la mañana, pusieron un cartel, una pancarta bien grande, en la zona céntrica del Sandino, pidiendo la libertad de todos los presos políticos y también llamando al pueblo cubano a que se siga sumando a la campaña para la calle, algo que ha hecho motivación en el pueblo, ya que incitó, pudo hacerse allí en la protesta de que hubo de los candongueros aquí en la ciudad de Santa Clara, y bueno, estaban pidiendo la libertad de los presos políticos en una pancarta y fueron arrestados violentamente por los órganos de la seguridad del Estado. Han sido llevados a diferentes unidades de la policía. Kirenia Domínguez Santos Suárez se encuentra en la tercera unidad de la ciudad de Santa Clara y Luis Navarro fue llevado a Lupoc. Esperemos a ver qué es lo que va a hacer la dictadura sobre estos activistas y defensores de derechos humanos, los que están pidiendo libertad para el pueblo de Cuba y también para los presos políticos.
Y carros patrulleros y efectivos policiales amanecieron este miércoles en las inmediaciones de la vivienda del opositor Jorge Cervantes, uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba. Cervantes denunció la situación a Radio Martí.
Les habla Jorge Cervantes García, miembro de la dirección de la Unión Patriótica de Cuba desde el reparto Vistahermosa, acá en la provincia de Santiago de Cuba, para denunciar y dar a conocer que desde hace aproximadamente 2 horas el adversario, el enemigo de nuestro pueblo, con un militar que se hace llamar Lázaro al frente, está desplegando un cerco, un cierre estrecho en torno a la vivienda, con el apoyo de carros patrulleros, con el apoyo de efectivos vestidos de civil, y todo parece indicar que se trata de otro asalto para robar cualquier cosa dentro de la vivienda, pues no creemos que se deba a la concentración de personas, porque no tenemos concentración de personas acá, solamente estamos mi esposa y yo y los niños pequeñitos. No sabemos lo que ellos quieran hacer esta vez, lo que sí sabemos es lo que han hecho otras veces, que no creen en niños, roban, asaltan, meten terror en todas partes, y estamos listos para enfrentar cualquier consecuencia, cualquier cosa que ellos quieran hacer con toda la dignidad del mundo. Le vamos a poner el costo, todo el costo que ellos quieran ponerle, se lo vamos a poner también, y le vamos a demostrar que vemos cubanos dignos, que vemos cubanos patriotas con el decoro de muchos, dispuestos a hacer cualquier sacrificio por la libertad.
I would like to begin by announcing some important developments in our war against the Chinese virus.
A continuación, mis amigos, más noticias en el siguiente segmento especial sobre el coronavirus, datos, características y estrategias para evitar el contagio.
La periodista Luz Escobar del medio digital 14 y medio declara desde La Habana que el gobierno no ha tomado las medidas necesarias y tampoco en el tiempo necesario para evitar que se propague la enfermedad del coronavirus.
Este pueblo de hoy, estos cubanos que habitan en el siglo XXI aquí, no son los mismos de antes, por tanto ahora comparan y ven la información que le están dando en esas redes, en esos periódicos, con las medidas que están tomando el gobierno y comparan lo que está ocurriendo en países como Chile, Brasil, Costa Rica, Perú, Argentina, con lo que está ocurriendo en Cuba, o sea, las medidas que se están tomando y cómo ha sido todavía, a pesar de que ya llevan más de 7 días, las medidas han sido tibias y todavía no se ha decretado, por ejemplo, un cierre de las escuelas, un cierre de la frontera, a pesar de que sí, las actividades culturales y deportivas están en pausa, no significa esto que esté cubierto la propagación del virus, porque las escuelas son lugares donde hay muchas personas durante muchas horas en contacto y con poca higiene. Estamos hablando de las escuelas de Cuba, donde en la mayoría de ellas no hay un lavamanos con agua corriente y un jabón para lavarse las manos, y la táctica que están utilizando supuestamente en las escuelas, que ellos creen o no sé, han dicho, han difundido que es lo correcto, es con un pomito de agua con cloro en la entrada de la escuela, le echan a los muchachos en la mano y ya después todo el santo día los niños ahí interactuando entre ellos, correteando, comiendo, todos juntos, y todavía es algo que no ha ocurrido. O sea, las escuelas siguen funcionando en estas condiciones que ya comenté, y me parece algo totalmente descolocado, ¿no? Con respecto, no voy a catalogarlo de irresponsable porque, bueno, no soy yo científica, pero cuando uno compara lo que está ocurriendo, entonces las personas tienen esa sensación de que no están tomando las medidas oportunas, porque una de las cosas que ha dicho la OMS con respecto al virus este es que las medidas no es tan importante cuándo la tomes, y o sea, en qué dimensión la tomes, sino cuándo la tomes. O sea, es importante tomarla a tiempo para que no se esparza la enfermedad. Estamos hablando de una población cubana envejecida y justamente esa es la población de mayor riesgo para sufrir graves consecuencias, incluso la muerte.
Y la Arquidiócesis de Miami anunció la suspensión desde el 18 de marzo de todas las celebraciones de misas u otros eventos litúrgicos programados en las iglesias parroquiales y otros santuarios públicos.
Otros eventos parroquiales o ministeriales también quedaron suspendidos o pospuestos, como los grupos de oración y estudios bíblicos.
Los funerales u otros eventos que no puedan proponerse como bautizos o posponerse como bautizos o bodas pueden celebrarse solo con miembros de la familia inmediata y observando un distanciamiento adecuado.
La arquidiócesis de Miami animó a las parroquias a transmitir por internet, si es posible, las misas que los sacerdotes celebran sin una congregación.
Y el gobierno de Chile decretó este miércoles estado de catástrofe nacional ante la situación con el COVID-19 en ese país. El presidente Sebastián Piñera explicó la cadena nacional o en cadena nacional las implicaciones de esta decisión.
Ejerciendo mis facultades constitucionales, he decretado estado de excepción constitucional de catástrofe en todo el territorio nacional. Este estado de catástrofe tendrá una vigencia de 90 días. Este estado de excepción tiene como objetivo anticiparnos, prepararnos para enfrentar bien las etapas que vienen en esta pandemia. Este estado de excepción constitucional permite dictar una serie de medidas, incluyendo la restricción de reuniones en espacios públicos para evitar aglomeraciones, asegurar la distribución de bienes y servicios, ordenar la formación de reservas de alimentos y otros bienes necesarios para asegurar la subsistencia de la población, establecer cuarentenas o toques de queda, dictar medidas para la protección de servicios de utilidad pública y limitar el tránsito o locomoción de personas. Este estado de catástrofe permite también una valiosa y necesaria colaboración de nuestras Fuerzas Armadas para enfrentar mejor esta crisis y establece la designación de jefes de la Defensa Nacional, los cuales asumirán el mando de las Fuerzas de Orden y Seguridad en las zonas respectivas para poder velar por el orden público, para poder reparar o precaver el daño o peligro que pueda enfrentar la seguridad nacional.
Y la doctora en epidemiología, Aileen Marty, afirma que el coronavirus necesita de un huésped y para evitarlo hay varias medidas que se pueden tomar para no estar contaminado.
Mi consejo es que si uno estudia cómo este virus se expande, uno llega a entender que el virus necesita un huésped listo para recibirlo. Y entonces, ¿qué tú puedes hacer para reducir ser un huésped agradable para el virus? Y lo que tienes que hacer es subir tu sistema inmunológico. ¿Y cómo haces eso? Lo subes cuando comes comida sana en cantidades lógicas todos los días. Número uno. Número dos, duerme 7-8 horas todos los días. Y número tres, hacer ejercicio todos los días. No tiene que ser una cosa exagerada, pero cualquier persona puede subir escalera en vez de tomar un ascensor, nada más que no si tienes problemas de la rodilla o otros problemas. Una persona saludable debe hacer eso. Tratar de caminar más, tratar de hacer ejercicio adecuado para su edad y su condición. Ahora, hay cosas también que reduce la fuerza inmunológica. Entre ellas es el fumar, porque cuando fumas le hace daño a las células cilia, que son importantísimos para echar virus, echar bacterias, echar cosas que se están metiendo en el sistema respiratorio y para que no se peguen. Si fumas, tienes más alto riesgo de tener un problema. Otra cosa más que hace daño al sistema inmunológico es el estrés, porque la agitación sube los niveles de esteroides del cuerpo y eso baja el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué puedes hacer para bajar el estrés? Si tienes un trabajo estrés, que te da mucho estrés, una situación que te da mucho estrés, lo que tienes que hacer es darte cuenta que eso es un problema, tomarte un tiempo para hacer lo que tú hagas para relajarte. Si es hacer ejercicio, haz ejercicio. Si es escuchar una música linda, escucha la música linda. Si es mirar al sol subir, entonces haz eso. Porque esas cosas van a mejorarte y ponerte más listo contra este virus.
Y casi 210.000 personas están infectadas con coronavirus en el mundo. Los líderes mundiales lo comparan con una guerra. La Organización Mundial de la Salud advierte que ninguna región está a salvo. La agencia francesa de prensa presenta el siguiente informe.
La pandemia sigue transformando la vida diaria de millones de personas y ha dejado sin clase a la mitad de los estudiantes en el planeta. Según la canciller alemana Angela Merkel, la lucha contra la enfermedad constituye el mayor desafío que haya conocido el país desde la Segunda Guerra Mundial.
Esto es serio. Tómenselo en serio también. Nunca desde la reunificación alemana, no, desde la Segunda Guerra Mundial, ha enfrentado nuestro país un desafío que dependa tanto de nuestra solidaridad colectiva.
En Estados Unidos, el gobernador de Nueva York aseguró que se está peleando una guerra y llamó a luchar contra el miedo y los falsos rumores.
This is a health issue. It's a public...
Este es un problema de salud, es una crisis de salud pública, pero más que eso, se los digo, peor que el virus es el miedo con el que estamos lidiando y los rumores y cómo se propagan.
And the rumors and how they spread.
La Organización Mundial de la Salud alertó el miércoles que ninguna región está a salvo del virus y llamó a África a prepararse.
Don't assume your community won't be...
No asuman que su comunidad no se verá afectada, prepárense como si lo será.
Don't assume you won't...
No asuman que no los afectará. Prepárense para que lo haga. Pero hay esperanza, hay muchas cosas que todos los países pueden hacer. El dirigente consideró que pese a las dificultades, el virus es también una ocasión para unirnos.
China asegura haber desarrollado una vacuna para probar en humanos contra el COVID-19, según reporta la agencia Reuters.
China adelanta posiciones en la carrera para frenar el coronavirus. El Ministerio de Defensa asegura que sus investigadores han desarrollado una vacuna segura y eficaz, lista para probar en humanos próximamente. El desarrollo del fármaco ha corrido a cargo de la Academia Militar de China, un equipo médico liderado por el epidemiólogo Chen Wei, que confirma que su vacuna sigue los estándares internacionales y está preparada para una producción a gran escala. La inmunidad frente al coronavirus es objetivo mundial. Estados Unidos está a la cabeza de la lucha. Jennifer Haller es la primera persona en el mundo a la que inyectan una vacuna todavía en pruebas. Asegura sentirse privilegiada por tener salud para afrontar el estudio. En Cataluña están trabajando para crear un anticuerpo que evite que el virus entre en las células. Para apoyar investigaciones como esta, el gobierno acaba de aprobar una partida de 30 millones de euros.
Y a continuación, en su segmento de salud, la doctora Maritza Fuentes nos habla sobre el coronavirus.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes. Sea usted bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Me han escrito por correo electrónico, que por cierto es Tu Salud en Tus Manos, Martí. @gmail.com, y me preguntan por qué este virus COVID-19, que es de la familia del coronavirus, que el coronavirus no es algo nuevo, quiero que sepan, el coronavirus existe hace muchos años. Esta modalidad del COVID es algo nuevo, porque ha sido la primera vez que en esta familia de los virus corona se ve que ha habido una transmisión de animal a persona y de ahí sigue la cadena de transmisión de persona a persona, COVID-19. Y me preguntan que por qué lo padecen más las personas mayores y mueren. Y es verdad, es un virus que parece ser que hasta este momento, porque se está estudiando y se sabe muy poco aún de él, está respetando los niños y los adolescentes, aunque eso no quiere decir que no lo padezcan, pero realmente está atacando a las personas mayores de 60 años por la sencilla razón de que es un virus oportunista, como la mayoría. Este, como no se sabe todavía cómo proceden los seres humanos, porque era un virus solamente de animales y acaba de ser transmitido a personas, se está estudiando, pero realmente las que siempre están en desventaja con cualquier tipo de virus que suceda en cualquier tipo de modalidad o familia de virus son las personas mayores. Las personas mayores como tal tienen un sistema inmune pues frágil, y es frágil debido solamente a la edad. Si a esto le sumamos que hay personas mayores que no están bien alimentadas, personas mayores que tienen enfermedades crónicas, que toman muchos medicamentos, personas mayores que tienen una enfermedad que lleva años de evolución, con medicamentos de años trabajando en su cuerpo, todo esto va disminuyendo la capacidad inmunitaria del cuerpo humano, o sea, va disminuyendo las defensas del cuerpo humano. Con lo cual, este tipo de virus, que es oportunista, realmente ataca a las personas que tienen defensas débiles, defensas que no están realmente preparadas para un tipo de virus de esta categoría que es peligroso. Y además ataca la garganta, ataca el sistema respiratorio en solo horas. Es un virus muy agresivo. Con lo cual, mi sugerencia es que tenemos que vigilar nuestro sistema de defensas desde todos los puntos de vista. Tenemos que proteger nuestras defensas y mi sugerencia para las personas mayores de 60 años es que traten de lavarse muchísimo las manos y de tener el menor contacto posible con personas que estén entrando y saliendo del país. Éxitos bendecidos.
Y en el mundo del entretenimiento, Elton John aplaza conciertos en Estados Unidos y Canadá. Otros artistas invitan a la gente a que se quede en casa. Los detalles los trae Alejandro Escalona en Mundo Artístico.
Un correo electrónico enviado el lunes por la empresa que gerencia la gira Farewell Yellow Brick Road que Elton John realiza para despedirse a escala internacional informa que varias de las presentaciones del artista en Estados Unidos y Canadá del 26 de marzo al 2 de mayo han sido postergadas. La empresa argumenta que la postergación se debe a la rápida propagación del coronavirus y de que estos encuentros de mucho público puedan contribuir a que la situación empeore.
I can see you're very upset. I'm going to help you protect the girl.
Schwarzenegger, estrella de Terminator y ex gobernador de California, publicó un video en la mesa de su cocina exhortando al público a quedarse en casa. Lady Gaga dijo que se está quedando en casa con sus perros. Por su parte, Taylor Swift instó a sus 128 millones de seguidores a practicar el distanciamiento social en un intento por contener la propagación del coronavirus. Ariana Grande, de 177 millones de seguidores en Instagram, criticó a quienes están publicando en las redes sociales fotos de diversas actividades retando al virus. La cantante Miley Cyrus hizo un llamado en Twitter a que el público deje las compras nerviosas que solo causan desabastecimiento. Alejandro Escalona.
Y así ponemos punto final a la emisión estelar de Noticias Radio Martí en transmisión conjunta con Radio Caracol 1260 AM de Miami desde el Estudio A. Nos despedimos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. En la sala de redacción, Idolidia Tarias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Héctor Carrillo y en la edición estuvo Álvaro Alba. Fuimos sus voces informativas.
Álvaro Alba.
Y este servidor, Paul Sfeir. Sigan en nuestra sintonía. Dios los bendiga. Hasta la vista. Cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música. El consenso y la discrepancia. Con Marisela Hernández y Joan Andrés.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, en los 6030 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.